Colombia. Noticia con los informes de empalme que está presentando el presidente electo Gustavo Petro, porque ayer hicieron un balance de todos los temas importantes para nuestro país, entre esos todos los temas agropecuarios y de tierras. Por eso queremos hablar en este momento con Jennifer Mojica. Ella es la líder de esos temas del equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro. Gracias por atendernos. Muy buenos días y cuéntenos cuáles son esas alertas que ustedes han lanzado en cuanto a cuántos años tendría que ponerse al día nuestro país para cumplir todos los compromisos pendientes sobre inventarios de baldíos, de ordenamiento social de la propiedad y todo el tema de tierras.
Bueno, Luisa, muchas gracias. Buenos días. Bueno, nosotros encontramos en el sector de agricultura, pesca y desarrollo rural que concentra grandes agendas que son importantes para el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, como son la agenda de la reforma agraria, que además hace parte del punto uno del acuerdo de paz para la superación pues de las causas del conflicto armado colombiano y que hoy es un mandato para el Estado en materia de construcción de paz, en materia de garantía de derechos a las comunidades campesinas, indígenas, afro que habitan en los territorios. Y en eso encontramos una Agencia Nacional de Tierras, que es la autoridad nacional encargada de aplicar todos los procedimientos de políticas de tierras, tanto en lo que tiene que ver como formalización de la propiedad, que es la titulación de este derecho a las personas que teniendo tierra todavía no tienen el título de propiedad, como también todas las políticas que se orientan a la reforma agraria o redistribución de tierras y a la titulación de tierras a las familias que carecen de ella. Y en eso pues encontramos una entidad que ha tenido una gestión muy deficitaria frente a lo que son los compromisos y las metas del acuerdo de paz, que se ha concentrado principalmente en formalizar pequeñas propiedades privadas. De hecho, gran parte de su gestión de estos últimos 4 años se concentra en el departamento de Boyacá, en la titulación de microfundios, casi casas loces, en zonas de expansión urbana, en donde ha hecho un gran desgaste pues financiero y técnico para poder hacer estas titulaciones que no competen o no corresponden con territorios de paz.
Ustedes ayer hablaban de que la Agencia Nacional de Tierras solo tiene disponibles en este momento 18.000 hectáreas para titular y atender todas las peticiones de cientos de miles de solicitantes. ¿Esto cómo los deja frente al nuevo gobierno? ¿Cómo van a hacer para acelerar este proceso?
Sí, la agencia dice tener en el fondo entre 1.000.000 y 1.900.000 hectáreas, va cambiando la cifra según la persona que le pregunta, pero en el fondo realmente de todas esas tierras, que no son tierras sino son un inventario de problemas jurídicos por resolver, lo que es cierto es que solamente tiene 18.000 hectáreas, que son 12 predios, en donde hoy podría disponer de ellos para poderlos titular. Esto pues realmente es bastante impactante porque el fondo de tierras, que es el de donde se puede hacer la reforma agraria, pues no tiene tierras. La agencia no sabe las tierras ni dónde están, ni quién las tiene, ni adelantó un solo procedimiento o trámite para su recuperación y disposición. Y esto hace pues que se hayan perdido 4 años importantes en la implementación del acuerdo de paz y que el gobierno futuro tiene que venir a remontar ese mal funcionamiento. Nosotros logramos calcular a partir de la información del empalme que las demandas y expectativas territoriales de sumando los pueblos indígenas, campesinos, afros, raizales y palenqueros ronda alrededor de los 10 millones de hectáreas que son deudas pendientes o solicitudes no satisfechas o acuerdos que se hicieron en movilizaciones antiguas que no se han podido atender y pues la idea es poder de la mano con las comunidades también en un proceso de priorización territorial y focalizando esfuerzos en donde sea más estratégico para las comunidades y para la agenda de gobierno del nuevo presidente poder avanzar lo más rápido posible en cumplir el acuerdo de paz. Entonces en eso habrá que hacer un plan de contingencia y de choque para poder reaccionar, para poder salir de esa falta de diligencia de la institucionalidad de tierras y poder lograr, ojalá en un mediano plazo, ya empezar a ver frutos.
Como usted lo señala, pues la falta de información es un problema grande que tiene el Estado colombiano en relación con las tierras. No se sabe dónde están y quién es dueño de las tierras.
Lucas, y no se le olvide el datico de esta mañana. Se necesitarían más de 227 años para hacer el inventario.
No, ese me parece...
Julio, ese dato lo dijo la misma agencia de tierras, le cuento. Ese dato se lo dio la Agencia Nacional de Tierras a la
Imagínese. Para su pregunta, Lucas, la propia agencia reconoce que estamos ante un imposible.
Para allá iba, dos siglos. Eso pues obviamente es un absurdo en cualquier escenario. ¿Qué se necesita? ¿Cuánta plata, cuánto personal se necesita para reversar esa tendencia y ese tiempo absurdo que señala Julio?
Bueno, ese 265 años dice que le tomaría lograr la formalización de la propiedad. Es que en Colombia, cuando tomamos los pases de catastro, o sea, lo que está registrado en catastro, tenemos que hay 2.600.000 predios que no son formales, donde la gente no es propietaria de esas tierras, de esos predios, y la mayoría de ellos son rurales. Entonces, dice la agencia que para poder hacer que la gente que tiene esas tierras sea dueña, se demoraría 265 años. En esto el Banco Mundial y los distintos cooperantes, USAID, FAO, también nos alertaron, pues que es urgente cambiar la manera en que hacen las cosas. El acuerdo de paz, cuando se implementó, dijo que la agencia debía hacer una intervención territorial por barrido. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía que coger grandes zonas del territorio y hacer una intervención y gestión de tierras donde lo resolviera todo. Y de hecho la agencia puede resolverlo todo, tiene amplias facultades para resolverlo todo. Lo que ha pasado es que la Agencia Nacional de Tierras en estos 4 años no estrenó lo que está establecido allí, sino siguió haciendo un proceso al menudeo del caso a caso, en donde empieza a atender uno a uno los procesos y no hace una intervención territorial ni logra tomar decisiones oportunas para poder resolver las cosas por barrido. Y eso hace que los procesos sean difíciles, que haya una duplicidad de procesos. Mire, otro dato. La última norma de implementación de la paz dijo que iba a haber un procedimiento único para que la agencia pudiera resolverlo todo. Y la agencia internamente lo desdobló en 16 procesos únicos. Todo como para hacer más difícil lo que podría hacer de manera más eficiente. La agencia se apoya en un montón de implementadores con una alta capacidad técnica también para lograr hacer más cosas, pero la agencia termina poniendo cuellos de botella y no deja hacer tampoco. Sigue manejando procesos en papel y manual, no logra digitalizar ni modernizar su sistema, tiene 9.000 metros lineales de archivo del INCODER que ni siquiera ha abierto las cajas, 9.000 metros lineales donde hay cientos de miles de solicitudes y derechos pendientes de comunidades vulnerables de la ruralidad.
Doctora Mujica, yo quiero ir un poquito más allá. Hablemos de la propuesta de reforma agraria del presidente electo Gustavo Petro, en donde se busca democratizar la tierra, en donde se compra esta tierra improductiva para después distribuirla entre la gente. ¿En el empalme esto se concluyó que esto es posible? ¿Si hay plata para eso?
No, no hay plata para eso y tampoco lo han estrenado. Digamos, en la legislación agraria y en el acuerdo de paz hay establecidas diversas rutas para hacer reforma agraria. ¿Qué es reforma? Es darle tierra a quien no la tiene. Hay muchas rutas. Dentro de una de esas rutas hay una que es la compra de tierras por parte del Estado para repartirlas en parcelaciones o a personas en distintas medidas que tiene establecida la legislación. Esta ruta no la estrenaron ahorita en el acuerdo de paz. De hecho, se estableció un subsidio para la compra de tierras, que es que el Estado le da plata al campesino para que el campesino compre tierras, pero no se ha estrenado, o sea, no se ha otorgado el primer subsidio para compra de tierras. Es un mecanismo que tampoco se hizo en las partidas presupuestales de la Agencia Nacional de Tierras. Tampoco hay dineros o partidas presupuestales para eso, y de hecho un problema gordo también es el de la desfinanciación. Incluso ya venimos alertando que para el 2023 el presupuesto que dejó este gobierno establece lo siguiente: la Agencia de Tierras pedía 1.2 billones de pesos para poder hacer lo que quería hacer y le dieron 226 mil millones.
Claro, y doctora Jennifer, llama la atención también que una de las recomendaciones que ustedes dieron pues al nuevo gobierno es aprovechar o estas recomendaciones que ustedes acogieron para este gobierno del presidente electo Gustavo Petro, es aprovechar estos activos de la sociedad de activos especiales para una reforma rural en la cual buscan que 430.000 hectáreas disponibles sean aprovechadas. ¿Esto cómo se haría? ¿Cuál es esa recomendación?
Bueno, hay distintas fuentes de tierras que tienen que ser aprovechadas para su reparto. Una es esa de la sociedad de activos, que son bienes, productos o relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos que debieron haber surtido un proceso de extinción de dominio por parte judicial y después de un proceso de la fiscalía, en bienes que tengan la vocación agropecuaria, que son los que acaba de mencionar. Pues la idea es poder hacer reparto de ellos a familias pobres sin tierra, especialmente vulnerables y personas también en proceso de excombatientes en proceso de reincorporación. Pero también hay en este momento en la agencia un potencial de más de 3 millones de hectáreas que están en procesos agrarios que no movió para nada la Agencia Nacional de Tierras en los últimos años y que la agencia podría hacer y actuar y mover para de ahí también poder o hacer procesos de titulaciones a familias que tengan derecho a estar allí o hacer procesos también de reparto a otras que necesiten.
Doctora Jennifer Mojica, usted como líder de ese empalme en los temas agropecuarios y de tierras, habló sobre algo del Banco Agrario. Por eso estamos en línea con Francisco Mejía, el presidente del Banco Agrario, a quien le llamó mucho la atención algo que ustedes advirtieron de una falta de capital de esta entidad. Gracias por atendernos, Francisco Mejía, presidente de esta entidad. Y cuéntenos cuál es esa advertencia que ustedes escucharon ayer por parte del equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro y cuál es la acción que ustedes están haciendo ante esta propuesta que dijeron ayer.
Bueno, muy buenos días, muchas gracias por el espacio, un gran saludo a la audiencia de la W. El Banco Agrario ayer sacó un comunicado frente a una afirmación temeraria y me parece muy irresponsable del equipo de empalme del gobierno entrante, en el sentido de que había una, lo llamaron ellos, una alerta crítica de una supuesta descapitalización del Banco Agrario. Esto es falso. El Banco Agrario tiene un capital idóneo, un capital suficiente para su operación. Eso se mide con el margen de solvencia. El margen de solvencia del capital del Banco Agrario en este momento es del 15.7%. El margen de solvencia del promedio del sistema financiero es del 16.2%. Luego, estamos en un nivel muy adecuado. Para que se den una idea, el Banco Agrario tiene un margen de solvencia superior, por ejemplo, al Banco de Bogotá, al BBVA, al Banco Popular, por ejemplo. Tenemos un patrimonio técnico en este momento de 2.05 billones de pesos. Ese patrimonio técnico nos permitiría crecer la cartera actual del Banco Agrario hoy en 90% antes de llegar al límite regulatorio del margen de solvencia, que es el 9%. Estamos bastante lejos,
Mejía,
del límite regulatorio.
¿Por qué entonces, señora, hablaba el equipo de empalme del presidente electo Gustavo Petro que hay una falta de capital de 700 mil millones de pesos?
Pues una ligereza irresponsable, que eso inclusive puede generar pánico económico si hay gente que se cree esas mentiras. Yo creo que se estaban refiriendo a una operación que hizo el Ministerio de Hacienda y la Asamblea del Banco Agrario en el año 2019. ¿En qué consistió la operación? En que el Banco Agrario, de su capital, le dio 700 mil millones de pesos al Grupo Bicentenario. Pero eso, por supuesto, se hizo luego de un estudio técnico financiero donde verificáramos que el capital del Banco Agrario quedaba con toda la holgura y con toda la solvencia para apalancar su programa de crecimiento de créditos.
Okay,
lo que quiere decir es que el Banco Agrario tenía exceso de capital y en ese momento es muy legítimo que el dueño, que es el Ministerio de Hacienda, pues disponga de parte de ese exceso. Pero lo que hemos hecho en crédito de fomento, la expansión más grande de crédito de fomento de la historia, al pequeño productor pagando la tasa de interés más baja que ha hecho en este gobierno. Si no hubiera habido capital, no hubiéramos podido hacer eso.
Doctora Jennifer,
166 billones de pesos colocados solo en pequeños productores.
Doctora Jennifer, entonces pues queda claro que no hay una desfinanciación o no hay una falta de capital. ¿Ustedes qué tienen que decir ante esto?
Sí, no, lo que dice el informe, de hecho el informe recupera los datos sobre las cosas importantes que logró el sector financiero, y sobre el asunto lo único que dijo fue eso: la descapitalización se dio producto de la creación del Grupo Bicentenario. Entonces, el Grupo Bicentenario que se crea en Hacienda, que acoge, es una holding que acoge pues varias de las entidades del sector Hacienda, incluso el Banco Agrario es del sector Hacienda, hay que decirlo también, se creó con un capital de 700 mil millones que salieron en su totalidad del Banco Agrario. Eso es lo que dice allí. Y finalmente también la recomendación...
Pero doctora Jennifer, es que en eso yo quedo confundido y hay que ser muy claros. Una cosa es que un banco tenga una utilidad y el dueño del banco decida hacer una inversión, pero otra cosa es lo que usted dijo ayer. Es que el banco tenía un faltante de 700 mil millones de pesos. ¿No le parece que debería corregir esa afirmación?
No, no, yo no dije eso ayer. El informe dice, se descapitalizó el Banco Agrario en 700 mil millones que se transfirieron por decisión de la Junta Directiva al Grupo Bicentenario. Y el Grupo Bicentenario quedó como una holding, y el propósito del nuevo gobierno es devolver la institucionalidad al sector agropecuario para fortalecer finalmente este elemento que es crucial para el crecimiento del sector agropecuario, que es la financiación y la asegurabilidad de la financiación.
Pero, doctora, ¿el banco es viable económicamente hoy?
No, no, eso sí nosotros no lo dijimos, porque además, Julio, es desde la óptica del sector agropecuario. Eso
le pregunto, ¿el banco para ustedes después de esa reunión es un banco viable?
Uy, Julio, yo no le puedo responder eso porque yo no hice el empalme ni es nuestra especialidad el sector Hacienda. Eso hay que preguntárselo al doctor Ocampo o a los que hicieron un empalme específico del Grupo Bicentenario. Yo lo que puedo decir es lo que nosotros observamos en agricultura, y es la necesidad de que el banco se fortalezca como un banco público que permita una mayor democratización y cobertura del crédito y del microcrédito a la base popular campesina, que no puede todavía acceder con facilidad al crédito. Del resto, nosotros no observamos nada sobre el tema porque no era tampoco nuestra competencia en el empalme. De pronto valdría la pena que llamaran a las personas que hicieron el empalme en Hacienda.
Señor presidente del banco, ¿algo más?
Sí, Julio, pues decir que en este momento el capital del Banco Agrario daría para mañana colocar 14.9 billones de pesos en cartera. Entonces, imagínese si el banco no está bien capitalizado. Miren, en el año 2021 el Banco Agrario dio 779 mil millones de pesos de utilidades. ¿Sabe con cuánto lo recibimos en el 2018? Con 245 mil millones. Esas son cifras que están en la superintendencia financiera. Es decir, que más que triplicamos las utilidades, y este año va creciendo. ¿Cómo van a decir que el Banco Agrario ahora lo ponen como una alerta crítica con una supuesta falta de capital o inviabilidad, cuando lo que hicimos fue fortalecer el banco? Eso me parece muy irresponsable.
Pues muchas gracias a nuestros invitados, Jennifer Mojica, líder del empalme de Gustavo Petro para todos los temas agropecuarios y de tierras, y a Francisco Mejía, presidente del Banco Agrario, por haber estado en W Radio.